Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Estos programas se emiten en Alicante 96.1, Asturias 89.6, Cartagena 99.6, Castellón 102.0, Coruña 103.0, Elche 107.7, Elda 88.4, La Rioja 92.5, Madrid 98.6, Murcia 90.0, Salamanca 90.3, Valladolid 105.5, Vigo 93.7 y Zaragoza 91.7. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Como nuestros fieles y atentos lectores podrán comprobar, a quienes saludamos gustosamente una vez más, sea en este o en el otro lado del charco, del Atlántico, después de el paréntesis poético al que nos hemos visto gustosamente obligados por la celebración de la Semana Santa, retomamos la vida de Jorge Flitner Brown, que recordamos nació en Madrid en 1875 y murió en la misma ciudad, capital del Reino de España, en 1966. Hicimos un pequeño acercamiento a su vida y para centrarnos y recordar los hechos esenciales, y también, hay que decir, completar asuntos relevantes de su existencia, de su vida y también de su obra, voy a dar lectura a una biografía escrita por su hermana Catalina. Él formaba parte de una familia numerosa. Eran sus padres, Federico Flitner y Juana Brown, alemán él, escocesa ella. Fueron los primeros misioneros que llegaron representando a los evangélicos alemanes y se radicaron en Madrid, donde hoy ya cuarta y quinta generación siguen en la tarea. Y también el mundo de las letras, en la que fue tan relevante el fundador de esta saga, de esta dinastía protestante en España, pues destacó su hijo segundo, Jorge Flitner. Y de sus hijas destacó Catalina Flitner Brown, pedagoga, políglota, educadora y poeta. Pues bien, el testimonio de su hermana Catalina, el resumen de la vida de su hermano Jorge, es como sigue. Su padre, Federico Flitner, que a su vez era hijo de Teodoro Flitner, fundador de la obra de las diaconisas en Kaiserberg, Alemania, llegó a España en los albores de la llamada Segunda Reforma de 1869 para colaborar con los evangélicos españoles, fundando los colegios Esperanza, La Luz, Áncora y Progreso en diferentes barrios de Madrid, una casa de huérfanos, un hogar para ancianos y enfermos, una editorial y librería conocida como Librería Nacional y Extranjera, con sedes en Madrid y en Barcelona, y por último el colegio El Porvenir, que se llamaba entonces, porque mientras los anteriores colegios estaban dedicados, explicamos nosotros o aclaramos nosotros, a la primera enseñanza, este era del siguiente nivel, por tanto se le denominó instituto o centro de segunda enseñanza. Damos de nuevo la voz, la palabra, a su hermana Catalina. Jorge Flitner, después de cursar sus estudios de teología en Alemania, empezó a colaborar en 1900 con su padre en Madrid, aunque uno de sus anhelos había sido el marcharse como misionero a África. El fallecimiento de su padre en 1901 y los ruegos de su madre
le decidieron a quedarse en España, pero nunca perdió su vocación e interés por las misiones. Desde 1903 fue director del colegio El Porvenir y de su internado, ayudándole su esposa Anita Villiesid en este último cometido. En 1927 fue nombrado director del Seminario Unido de Madrid, fundó la Iglesia de Cristo en la calle Bravo Murillo 85, la sede del edificio, el gran edificio de ladrillo rojo, visto cerca de Cuatro Caminos, conocido como El Porvenir, y predicó en la Iglesia Alemana de Madrid durante varias temporadas. Amante de la literatura, publicó artículos en la revista Cristiana, España Evangélica, El Amigo de la Infancia y otras publicaciones españolas y alemanas. Editó varios folletos en español y escribió un libro dedicado a contar la historia del trabajo evangelístico de esta familia en España y que se conserva todavía en la lengua original en la que fue escrito, el alemán. Terminó de escribir el segundo tomo de las memorias de su padre, que a causa de su fallecimiento quedó incompleto. Además, con los profesores del Porvenir creó una serie de libros escolares de lectura, aritmética, historia y canto, traduciendo además varios himnos al castellano. En los tres últimos años de su vida, con el cuerpo quebrantado aún, tradujo del alemán la Introducción a la Teología en tres tomos del que había sido su profesor, el doctor Keller. Al recibir de un amigo holandés el libro sobre España, le interesó tanto su lectura que pensó que sería muy importante traducirlo al castellano. También más tarde, y desde el holandés, tradujo al español la historia de la Reforma en España en el siglo XVI de un gran colaborador de la evangelización de España, Van Lent. Agradecemos, claro, cómo no, a Catalina datos que tan vivamente y directamente ella conoció y nos dejó anotados. Ahora, como hacemos en esta segunda entrega sobre los escritores, vamos a conocer un poco unas páginas, fragmentos, de las muchas que escribió. La primera lectura forma parte de un cuadernito que, con ocasión del cuarto centenario de la Reforma, la Alianza Evangélica Española lo publicó en un formato de folio con 8 páginas que yo ahora brevemente os describo, aludiendo a la totalidad de su contenido, antes de propiamente leer una parte de su contribución. El título general de esta publicación, que se encartó en las distintas revistas evangélicas y tuvo una gran difusión, se especifica que es una publicación de la Alianza Evangélica Española, La Reforma, publicación de la Alianza Evangélica Española, para conmemorar el cuarto centenario de la Reforma religiosa, 1517, 31 de octubre, 1917. La portada, además del saludo de nuestra conmemoración, reproduce un antiguo dibujo donde muestra a Lutero leyendo la Biblia en el convento. En la página 2 de este cuadernito continúa la temática con un artículo dedicado a Martín Lutero y su obra de Cipriano Tornos. Le sigue La Reforma y el Libre Examen, firmado por Agustín Arenales. Completa ahora ya en la página 3 el tostado sobre las imágenes de su obra El Confesional, y en la parte superior derecha de esta 3ª página se reproduce otro grabado de la época donde Lutero se muestra rodeado de sus discípulos. Puede distinguirse fácilmente a Felipe Melantón en el momento en que quema públicamente la bula del Papa. La página siguiente, que ya sería la cuarta, se titula La Reforma en el siglo XVI, firmada por Jorge Frinne, del que vamos a leer después unos párrafos. Luego hay dos pequeños textos, el Evangelio predicado por Lutero y cómo murió Lutero. Para pasar a la página 5, con el título Nuestro Españolismo. Al pie, a la derecha, aparece un grabado también de la época, donde muestra los primeros reformadores presentando su famosa protesta ante la Dieta de Espira el 19 de abril de 1559, donde curiosamente, como nuestros oyentes más interesados en estas cuestiones ya saben, dio origen a que los que habían roto con la Iglesia de Roma y seguían la propuesta de Lutero empezaron a ser llamados protestantes. Este artículo lo firma Fernando Cabrera. Todo esto está en prosa. A continuación, ya desde la página 6, aparece Lutero en el convento, un fragmento amplio de un librito escrito en verso por Carlos Araújo, un misionero metodista. Weinbauer escribe sobre el verdadero sacerdocio y Ambrosio Celma el Evangelio y la libertad. La última página es un directorio de los cultos evangélicos agrupados en Castilla y León, Cataluña y Baleares, Galicia y Asturias, provincias vascongadas, Aragón, Valencia y Murcia, Andalucía, Canarias y Extremadura. Retomamos la sección en la que colabora el personaje de nuestro programa, Jorge Frinner. Nuestro programa va caminando hacia su ocaso, pero vamos a leer para que podáis conocer algo directamente de lo que Jorge Frinne Brown escribió. Los enemigos del protestantismo tenían en otros tiempos la costumbre de decir que la reforma se debía a la lujuria de un fraile que se quería casar, combinada con la codicia de ciertos príncipes que se apoderaron de las posesiones pertenecientes a la Iglesia. Aún ahora existen algunos que repiten tal argumento. Nosotros entendemos que ese modo de explicarse hechos importantísimos de la historia está aún por debajo del nivel intelectual de los curas de carrera corta y, por tanto, no pensamos rebatirlo. El que cree o pretende creer que movimientos tales como el del siglo XVI pueden obedecer a causas tan mezquinas se excluye a sí mismo de toda discusión científica. Más serio es el modo de pensar de aquellos que ven el origen de la Edad Moderna en los grandes movimientos de carácter social, intelectual y político que por entonces llegaron a su pleno desarrollo. Sin embargo, aún ellos, a nuestro juicio, se quedan en la periferia sin llegar al centro. Si la reforma debiera su desarrollo a esas consideraciones políticas, la habría hecho el cardenal elector Alberto de Maguncia y no el doctor de Sagrada Escritura, Martín Lutero. Preguntaron a un evangélico dónde estaba la iglesia protestante antes de Lutero. Él contestó con otra pregunta: ¿dónde estaba tu cara esta mañana antes de que te lavaras? La Iglesia romana halla muchas de sus doctrinas en los libros de los sabios de la Edad Media y en los escritos de los llamados padres de la Iglesia. Pero también las iglesias evangélicas pueden citar, en apoyo de su teología, a Agustín, Crisóstomo y Orígenes, a Bernardo de Claraval y Abelardo, a Anselmo Cantuarense y alguna vez a Tomás de Aquino. Porque la Iglesia de la Edad Media ha eliminado de su seno a panteístas y otros que en realidad no eran cristianos. Ha arrojado también a herejes que en ciertos puntos de doctrina habían conservado el cristianismo primitivo con más pureza que la Iglesia oficial, como, por ejemplo, los valdenses y los husitas. Pero llegó al fin el siglo XV, contando entre sus adictos a muchos que no estaban conformes con la dirección que Roma iba imprimiendo a la cristiandad. Se hallaban entonces dentro de la Iglesia muchos que colocaban el reino de Cristo por encima de todos los demás intereses o propósitos que pudieran influir en su ánimo. Y por medio de los célebres concilios del siglo XV, trataban de reformar a toda la Iglesia. Una de las pruebas más claras de que tal estado de ánimo existía se ve en la resistencia constante que halló Carlos V en la sede pontificia cada vez que proponía la celebración de un concilio, el cual concilio no se llegó a convocar hasta que el emperador lo impuso. Entonces fue cuando Roma, obligada a ir al concilio, trató de salvar en el mismo lo que pudiera, propósito que realizó por medio de su magistral diplomacia, secundada por Leibniz y sus compañeros jesuitas en Trento. En vista de ello, y para corregir abusos intolerables aún para muchos adictos del Papa, el emperador, al verse por fin desembarazado de otras preocupaciones políticas, obligó a la sede romana a convocar el concilio. En este concilio se trataron algunos, no todos los puntos de discusión, y se dejó a la curia el producir la profesión de fe según los decretos del concilio, lo que realizó en 1564. Si, como pretende Roma, en verdad ellos siguieran la fe y doctrina cristiana de la Edad Media y los protestantes fueran nada más que un grupo como los otros disidentes o herejes que habían sido echados de la Iglesia, no hubiera hecho falta tal profesión de fe. El mismo hecho de que se elaborara tal documento indica que la realidad es otra. No se trata de una herejía, sino de una escisión. La Iglesia de la Edad Media se ha dividido en dos grandes ramas con sus respectivas ramificaciones. Ambas tienen sus precursores en siglos anteriores. Ambas pueden apoyar sus doctrinas en las enseñanzas de importantes teólogos de la cristiandad medieval. La cuestión es cuál de las dos responde más y mejor al cristianismo verdadero y legítimo. ¿Quién ha de fallar en pleito tan interesante? Roma dice: el juez supremo en materias de doctrina es el Papa. Los evangélicos decimos: las palabras de Cristo y de sus apóstoles son las que deben decidir. Conciliares católicos decían, con cierta ironía, en las postrimerías del Concilio de Trento, que el Espíritu Santo venía en la valija de Roma, y cuando alguna vez se retrasaba la llegada de la misma, había que diferir la sesión correspondiente a otro día. Nosotros decimos con nuestros reformadores: sin destruirla, dejarán a un mal de su agrado esta palabra del Señor. Y la Iglesia de Cristo, cierto, vivió y vivirá en tanto Cristo reinare a la diestra del Padre, con cuya mano es sustentada, con cuyo favor es defendida y con cuya virtud es fortificada.
Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.